Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El próximo martes se iniciará con el proceso de vacunación en Guayaquil.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, solicitó al COE Nacional disponer un estado de excepción por 15 días en la capital después de finalizados los comicios de este domingo.
El Consejo Nacional Electoral no implementará la metodología de conteo rápido para los comicios de segunda vuelta.
Desde el mediodía de este viernes se rige la ley seca en nuestro país. La medida se levantará el próximo lunes.
A las 23 horas con 59 minutos de hoy finalizará el estado de excepción decretado en 8 provincias del país.
Este sábado culmina el plazo para la entrega del informe de primer debate del proyecto de ley para la defensa de la dolarización.
Con 79 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió llamar a juicio político al ministro de Trabajo, Andrés Ich.
En la información internacional, este viernes falleció el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II.
Con caravanas y recorridos, los candidatos a la presidencia de Perú cerraron sus campañas electorales.
Un juez brasileño ordena crear una comisión para investigar el manejo de la pandemia en el gobierno de Jair Bolsonaro.
Con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este viernes 9 de abril de 2021. En el país rige el silencio electoral desde las 0 horas de este viernes y desde este mediodía la ley seca. Terminó la campaña electoral de segunda vuelta y los ciudadanos estamos en un proceso de meditación de nuestro voto. Ayer se cumplieron las votaciones en las cárceles del país, donde votaron más de 8.300 personas privadas de la libertad sin sentencia. Hoy se cumplió el denominado voto en casa. 653 personas se beneficiaron de esta iniciativa dirigida a personas adultas mayores y con discapacidad. En materia electoral, el material electoral ya se encuentra distribuido a todas las provincias del país. Y en las próximas horas, las Fuerzas Armadas iniciarán la distribución a todos los recintos electorales. El proceso electoral llegó a la recta final y en menos de 48 horas los ecuatorianos esperamos conocer los resultados de este balotaje. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar vamos a conversar con el ingeniero José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral, y con él hablaremos acerca de la segunda vuelta presidencial en nuestro país, el balotaje que se realizará este domingo 11 de abril.
También estará con nosotros el economista Carlos de la Torre, exministro de Economía. Con él hablaremos sobre su punto de vista en torno a la ley de defensa de la dolarización que está en trámite en la Asamblea.
Y con el ingeniero Diego Vivero, director de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha, Agrepi, hablaremos acerca de estos acercamientos que han tenido con el municipio de Quito, con el alcalde Jorge Yunda, para la reactivación del sector.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Notimundo Estelar. El mundo a su alcance. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Consejo Nacional Electoral no implementará la metodología de conteo rápido para los comicios de esta segunda vuelta que se llevarán a cabo este domingo 11 de abril. En una plenaria virtual este viernes, los consejeros decidieron que no se realizaría el conteo rápido porque será solamente una papeleta con dos candidaturas a binomio presidencial las que se entregará a los electores, cuyo escrutinio por parte de las juntas receptoras del voto se realizaría en menor tiempo.
El estado de excepción decretado en 8 provincias del país y el toque de queda únicamente se aplicarán hasta este viernes. Así lo dictaminó la Corte Constitucional para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral. En ese sentido, habrá libre movilidad el día sábado 10 y el domingo 11 de abril, día de las elecciones. Mientras que el próximo lunes 12, cada gobierno local implementará medidas para frenar la pandemia del COVID-19.
Y este viernes el alcalde de Quito, Jorge Yunda, indicó que presentará una solicitud ante el COE Nacional para disponer un nuevo estado de excepción en la ciudad. Esto con el fin de dar un respiro al sistema de salud.
He exhortado al COE Nacional hace pocos minutos que pasadas las elecciones podamos tener un estado de excepción por 15 días en donde la ciudad baje su ritmo y pueda descongestionarse el sistema sanitario peligrosamente desbordado a este momento. Los estados de excepción le corresponde al estado central y desde luego será con ese equilibrio que también atienda esa otra secuela de esta pandemia, que es la desocupación, el desempleo, la pobreza y una urgente y inminente reactivación económica. Podemos reactivarnos económicamente, podemos hacerlo, pero tenemos que tener también ciertas restricciones, que no nos confiemos y no la ciudad se libere a tal punto que tengamos que lamentar estas estadísticas de mortalidad en Brasil, en Europa, y que lamentablemente pasaron en algunas ciudades de nuestro país.
En Notimundo al día, Rodrigo Avilés, director general del Registro Civil, recordó a los ciudadanos que esa entidad extendió sus horarios de atención para el trámite de cedulación exclusivamente a puertas de las elecciones presidenciales de segunda vuelta. Informó que este viernes 9 y sábado 10 de abril la institución atenderá desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y el domingo 11, día de las elecciones, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde inclusive. Aquí algo más de lo que dijo el director general del Registro Civil, Rodrigo Avilés, en Notimundo al día.
Hicimos un horario extendido para todas aquellas personas que perdieron el documento para que se acerquen. Anteriormente los dos sábados, excepto el que pasó, atendimos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, justo para que las personas que perdieron los documentos se acerquen para que se los emitan nuevamente. Y este domingo 11 de abril, vamos a trabajar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
Okay.
Esto es para que todo ciudadano que perdió su cédula se acerque para obtener su documento.
Uh-huh. Y recordar,
es especial para estas personas, así que pido a la ciudadanía que solo vayan los que perdieron la cédula para que no haya aglomeraciones, para que no se recargue un sistema nuevo que tenemos y no tengamos inconvenientes en la emisión de los pasaportes.
En Notimundo a la carta, Javier Torres, presidente del CONADIS, indicó este viernes 9 de abril que se cumplió el programa Voto en Casa en el país. Y agregó que se manejó con el mismo padrón de la primera vuelta. Dijo también que el traslado de los integrantes de la Junta Receptora del Voto se realizó en cooperación con la Federación de Cooperativas de Transporte en Taxi, Fedotaxis. Escuchemos enseguida algo más de lo que dijo Javier Torres, presidente del CONADIS.
Es importante el trabajo que hemos venido haciendo con el Consejo Nacional Electoral. Ya 15 años de la campaña tienen derecho a votar, y el voto en casa desde el año 2012 aproximadamente. Y es un proceso interesante, lógicamente, como una experiencia participativa de personas con discapacidades que tienen una edad de 50 años de 50 años y discapacidades, podríamos decir, del 75% de discapacidad. Esto nos ha dado un proceso principalmente protegiendo la vía seguridad, la bioseguridad por ejemplo, de los que están sufragando, los compañeros con discapacidad. Lógicamente, antes hacíamos el acompañamiento al sufragio, íbamos con los medios, pero ahora no se ha hecho una parte externa de sus viviendas, de acuerdo al registro que se realizó de la primera vuelta y antes de la primera vuelta, en el mes de septiembre aproximadamente, donde ya nos anticipábamos a ese registro y desenvolviendo estas actividades. En todas las provincias que hemos reportado, hemos recibido el reporte que ha sido positivo. En todas las juntas receptoras de voto móviles, lógicamente han ido atendiendo a cada uno de los requerimientos establecidos.
Ya lo anunciamos y ahora lo detallamos. La sanción por incumplir la ley seca es una multa de $200 que equivale al 50% de un salario básico unificado. La medida está establecida en el artículo 123 del Código de la Democracia y especifica que está prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas. También indica que la ley seca se iniciará 36 horas antes de la jornada electoral y terminará 12 horas después del día de las elecciones. Por lo tanto, la restricción comenzó ya a las 12 de este mediodía del viernes 9 de abril y terminará a las 12 horas del próximo lunes 12 de abril.
Y desde las 0 horas de este viernes inició el silencio electoral rumbo a la segunda vuelta. Esta normativa significa que los candidatos presidenciales, al igual que los medios de comunicación, no pueden hacer proselitismo ni propaganda política. Sin embargo, las redes sociales no se encuentran reguladas y los ciudadanos pueden manifestarse a través de ellas. La sanción por el incumplimiento de esta restricción dispone una multa que varía desde los 10,000 hasta los $102,000 e incluso puede conllevar a la suspensión del medio hasta por 6 meses.
En Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz, Carlos Andrés Vera, cineasta ecuatoriano, aseguró que en los últimos 14 años en el país se instalaron tácticas de acoso e insidia digital. Agregó que en la campaña electoral de cara a la segunda vuelta, que terminó este jueves 8 de abril de 2021, se adoptaron estrategias comunicacionales de 2017, pero enfocadas a las redes sociales. Escuchemos.
Lo que estamos viendo, como te digo, son medios de comunicación que no son medios de comunicación truchos, periodistas que no son periodistas, información que no es información, noticias que no es noticias. Estamos entrando en una era muy loca, en una etapa muy loca, y el Ecuador lamentablemente yo creo que es vanguardia en esto, porque la escuela, hay que decirlo, la escuela de los hermanos Alvarado está presente todavía, y lo que esta gente hizo fue profesionalizar la insidia, profesionalizar el acoso. Lo llevaron lo llevaron más allá del insulto, lo llevaron más allá de la agresión verbal, lo convirtieron en algo profesional.
Pero en la campaña esta no ocurrió eso de lado y lado, no se lanzaron lodo, por decirlo suavemente.
Sí,
lodo
se lanzan, sí se lanzan lodo, pero con absoluta certeza te puedo decir que no es de lado y lado que hay estructuras de medios de comunicación paralelos y falsos. No, eso no es de lado y lado, ¿no? Tampoco es de lado y lado que se han forjado documentos, por ejemplo. O tampoco es de lado y lado que se hacen producciones súper costosas, ¿no? Para finalmente decir mentiras.
También en Decisión Ecuador 2021, Roberto Moreano, experto en periodismo digital, explicó que la agenda de los medios tradicionales en aproximadamente un 50 o 60% se genera a partir de los debates en redes sociales. Indicó que eso demuestra que el contenido digital marca un espacio importante dentro de los discursos políticos.
Pero la pregunta también puede ser, ¿cómo influyen las redes sociales en el debate? Uh-huh. Y aquí tenemos que ir a analizar elementos de discurso, ¿no? Elementos más narrativos. Y aquí yo creo que hay una influencia, porque las cifras podrían infravalorar el impacto de las redes sociales en este contexto. Pero el cómo influyen cuando hablamos de la narración, cuando hablamos del discurso, yo creo que ahí es un poco, y es otra vez desde la hipótesis, tal vez desde la opinión, las redes sociales marcan la cancha del debate público, ¿no? Sobre todo en tiempos electorales, redes sociales como Twitter marcan el debate público, definen la cancha del debate público. Entonces, por eso es un lugar en donde los actores políticos disputan ese discurso y lo disputan de varias maneras, ¿no? Y ahí podemos hablar de temas de fake news, de estrategias, de posicionamientos de mensajes y demás. Pero en términos narrativos de discurso, yo creo que la influencia de las redes sociales, no sé si es preponderante, pero es importante porque define el discurso. Todo lo que pasa en Twitter usualmente se discute en Twitter primero y después es noticia en la agenda de los medios nacionales y así estamos, ¿no?
En el mismo espacio de Jorge Ortiz, Decisión Ecuador 2021, José Hernández, director del portal digital Cuatro Pelagatos, dijo que para acabar con la polarización que se ha instaurado en el país, el próximo gobierno deberá priorizar una dinámica de unidad y atender las necesidades urgentes. Aseguró que lo fundamental es que se cumpla con la añoranza de ponerle fin a la división. Aquí parte de lo que dijo José Hernández en Decisión Ecuador 2021.
Depende de cómo nos vamos a levantar el lunes. El lunes habrá que tener un inmenso tema de trabajo por delante. Jorge, aquí hay una pregunta fundamental. No sé si nos la hemos hecho todos los ciudadanos. ¿Cómo será un país en el cual el objetivo ya no sea sobrevivir, ya no sea enfrentarse, sino sea construir, sea ir en esta unidad por el país, sea cambiar los debates, sea que no estemos hablando de si nos mantenemos como antes o andamos, sino que estemos instalados en forma decisiva en el futuro y en el presente y en el futuro? Y eso me parece fundamental, es decir, hay un reto. Porque hay una añoranza, Jorge, de tener por fin un sueño, de tener un sueño. Es decir, el sueño del Ecuador, no el sueño de cómo sobrevivimos, de cómo cómo unos amenazan y otros se para ver si los otros se esconden o no. Este juego del gato y el ratón no le ha dado frutos al país. Y me parece que lo fundamental aquí va a ser el sueño. ¿Podemos soñar o no podemos soñar? Tenemos que vivir anclados al pasado, a las amenazas, a este lodazal en que se ha convertido la esfera pública, o podemos pensar que esa esfera pública esté llena de debates, esté llena de horizontes, esté llena de sueños.
Ahora escuchemos el punto de vista de Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2021.
Punto de vista de Jorge Ortiz.
Pocos fracasos tan evidentes ha tenido el Ecuador en sus 191 años de historia como el del plan de vacunación contra el COVID-19. Un fracaso estrepitoso y, por cierto, mortífero. Hoy mismo no sabemos quién dirige ese plan, porque no sabemos si ya fue nombrado un nuevo ministro de salud, si se posesionó ya, si no ha renunciado todavía, o incluso si vale la pena seguir nombrando ministros que van y vienen sin que ninguno haga nada. Lo que sí sabemos es que en el Ecuador la vacunación está terriblemente retrasada, que la gente sigue muriéndose, que los hospitales están abarrotados, que los ecuatorianos comunes y corrientes ni siquiera sabemos cuándo nos llegará el turno de vacunarnos y que, en medio de este caos de ministros que van y vienen, unas pocas personas movieron palancas e influencias para saltarse alegremente la fila y hacerse vacunar antes que todos los demás. La lista completa de los vacunados VIP tendrá que conocerse algún día, completa. Pero ese hecho, es decir, que haya vacunados VIP en medio de una epidemia devastadora, demuestra lo profundamente enferma, y no de COVID, sino de deshonestidad, que está esta sociedad. Es evidente que el Ecuador es víctima desde hace muchos años de una traición de sus élites económicas, de sus élites políticas, de sus élites sociales, que en vez de ser la guía y el ejemplo de la sociedad, son las primeras en evadir impuestos, en transgredir las leyes, en traficar influencias y mover palancas, incluso como lo han hecho ahora, para vacunarse primeras, robándoles, sí, robándoles esa prioridad a las personas más expuestas, más delicadas y más vulnerables. ¡Qué pena y qué vergüenza! Como bien dijo Jorge Luis Borges, la deshonestidad goza de la veneración general y se llama viveza criolla. Y el Ecuador está llena de vivos.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Este viernes falleció el príncipe Felipe, esposo de la reina de Inglaterra, Isabel II, tras ser dado de alta recientemente de un hospital luego de haber sido sometido a una intervención cardíaca. El Palacio de Buckingham anunció que Su Alteza Real murió pacíficamente en el Castillo de Windsor. Tras conocerse este hecho, el primer ministro británico Boris Johnson reconoció la vida y el trabajo, según dijo, extraordinarios del príncipe, y envió un mensaje de pésame a la reina.
Los candidatos presidenciales de Perú, entre ellos Keiko Fujimori y Johnny Lescano, cerraron este jueves sus campañas electorales recorriendo las calles de Lima con caravanas o con actos en otras ciudades antes de la elección de este domingo. El recorrido de los fujimoristas se inició en una escuela que lleva el nombre de Alberto Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000. Y ahora cumple una condena de 25 años de prisión con crímenes de lesa humanidad y corrupción. Mientras que Lescano cerró su campaña con una caravana de vehículos que recorrió algunos distritos de clase media y alta de la capital peruana.
Un juez de la Corte Suprema de Brasil determinó este jueves que el Senado instale una comisión de investigación para esclarecer presuntas omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro en la gestión de la pandemia del coronavirus. El magistrado Luis Roberto Barroso, autor del fallo, aceptó un recurso presentado por un grupo de senadores que desde principios de febrero pedían la creación de una comisión para investigar las acciones del Ejecutivo en el manejo de la crisis sanitaria.
La Autoridad de Salud de Francia concluyó este viernes que los menores de 55 años de edad que hayan recibido una primera dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca contra el COVID-19 deberán recibir la segunda inyección con un fármaco de Pfizer-BioNTech y Moderna. Más de 500.000 personas se verán afectadas por este cambio, que responde a las dudas surgidas en las últimas semanas sobre los efectos del antígeno anglo-sueco en relación a los casos de trombosis.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. En Mall El Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de la moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y de tu bienestar. ¿Vamos al mall? Te esperamos. Beyond the Stars Baile Park es un proyecto inmobiliario con servicios hoteleros 24/7, restaurantes, spa, una increíble vista desde el rooftop, suites desde $150,000. Visita el showroom en Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita al 098-854-6364.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida.
FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
En Beyond the Stars Baile Park encontrarás espacios únicos para disfrutar de una mañana en el spa, una vista increíble desde el rooftop, restaurantes y amplias áreas de estacionamiento para autos y bicicletas, tecnología de punta en nuestro coworking y todo lo que siempre soñaste. Tu vida al más alto nivel. Últimas suites y departamentos disponibles. Visita nuestro showroom en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Park. Agenda tu cita al 098-854-6364. Beyond the Stars Baile Park.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Ecuador se prepara para elegir un nuevo presidente y vicepresidente en medio de una crisis económica agravada por la pandemia del COVID-19 y un proceso de vacunación fallido para mitigar la pandemia. Este domingo 11 de abril iniciará la jornada electoral en todo el país a las 7 horas y finalizará a las 17 horas.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el ingeniero José Cabrera, el ex consejero nacional electoral. Ingeniero Cabrera, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Buenas noches, Freddy. Buenas noches a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país e informar cómo avanza el proceso electoral. Estoy a las órdenes.
Gracias por su tiempo, ingeniero. Los ecuatorianos estamos en un proceso de meditación de nuestro voto. vamos a elegir de la mejor manera en este tiempo, pero quizá interpretando el sentir de un buen porcentaje de ecuatorianos, quisiera consultarle cuán confiados debemos estar de la transparencia del escrutinio, del conteo, del sistema informático que vamos a tener el próximo domingo en las elecciones, ingeniero Cabrera.
Bueno, el Consejo Electoral ha demostrado el compromiso con el país, como lo indicaban al inicio. Estamos en medio de una pandemia con dificultades financieras del país y hemos salido adelante. En la primera vuelta hubo voces de fraude, etcétera. Qué pena que se utilice esa palabra con tal ligereza. No han podido demostrar ningún fraude. Hubo errores en el llenado de las actas por parte de los miembros de juntas receptoras del voto, sí, pero en el sistema informático no se ha demostrado ninguna irregularidad, en las áreas operativas tampoco. Estamos preparados, hemos hecho un simulacro el primero de abril, está todos los equipos funcionando correctamente, estamos listos. Hace dos semanas han llegado ya los observadores internacionales, Unión Europea, OEA, UNIORE, entre los más grandes. Siguen llegando más misiones de observación, están acreditados 288 personas de observadores internacionales, nacionales 2568. La OEA incrementó el número de observación de observadores en relación a la primera vuelta. Hoy están 77 observadores. A pesar de que tanto en Perú como en Bolivia también existen procesos electorales el mismo día, han dado relevancia y la debida importancia al proceso electoral en Ecuador, que se incrementó los observadores y estarán acompañándonos y han venido acompañándonos todas estas dos semanas, e incluso en reuniones con las áreas técnicas. El proceso está listo, los equipos, vuelvo a insistir, el software, el sistema informático, las áreas operativas. Estamos esperando el proceso electoral. El voto de las personas privadas de libertad se dio el día de ayer. El voto en casa para las personas que tienen una discapacidad mayor al 65% y sobre los 50 años y que se inscribieron antes de la primera vuelta, se dio hoy día el voto en casa, el programa de voto en casa. Estamos ya en silencio electoral. Desde el mediodía estamos en ley seca y el proceso avanza hacia el día domingo en que los ecuatorianos nos acercaremos a las urnas cívicamente, tomando las debidas precauciones en cuanto a la bioseguridad, pero decididos a cumplir con nuestra función. Nosotros como Consejo Electoral, respetar la decisión de cada uno de los ecuatorianos, el pueblo elegir su presidente.
Ingeniero Cabrera.
El Consejo Electoral respetará la votación.
Ingeniero Cabrera, ¿qué seguridades les ofrece a los ecuatorianos el Consejo Nacional Electoral que en el proceso de escrutinio que lo hacen ciudadanos previamente designados para integrar las juntas receptoras del voto con presencia de observadores de los partidos políticos que están en este balotaje, observadores internacionales, no va a haber alteración, no hablemos de fraude, alteración de resultados que pueda perjudicar el resultado final y que puedan argumentar mañana más tarde alguno de los dos candidatos que resulte perdedor que se ha cometido fraude en su contra?
Bueno, los miembros de juntas receptoras del voto sabemos que son en casi un 80% jóvenes universitarios. Confiamos en la juventud. Lastimosamente, por el tema de pandemia, no se pudo realizar la capacitación de forma presencial. Yo creo que eso también influyó en las áreas técnicas del Consejo Electoral. Tuvimos que implementar nuevos procesos que no estaban contemplados para realizarlos vía web. Uno de estos fue la capacitación vía web. Luego de la primera vuelta se revisó las juntas receptoras que mayor inconsistencias tuvieron, se contactó a los miembros de juntas receptoras del voto para capacitarles de forma presencial. Hubo reuniones con los rectores de las universidades para pedirles la colaboración, para que pidan a sus alumnos que cumplan con el deber cívico. Se ha puesto también capacitación en los dispositivos móviles de tal manera que los miembros de juntas receptoras del voto tengan la facilidad, en caso de una duda, poder informarse. Los miembros de las personas que han sido seleccionadas como coordinadores de mesa también han sido capacitadas para que se les dé el apoyo a los miembros de juntas receptoras del voto antes del proceso, durante el proceso y luego del proceso electoral. La acreditación de los delegados de los candidatos es muy importante. Hasta hoy tarde estaban inscritos por el partido, creo, 21 Social Cristiano 6, 31.068 delegados. Por la Alianza UNES estaban inscritos 39.403. Recordemos que hasta el día de mañana tienen para inscribir sus delegados. Aparentemente, por las cifras, los dos candidatos tendrán un delegado por mesa para observar. Y eso es bueno. Eso es bueno, que estén observando todo el proceso electoral en cada una de las mesas. Son aproximadamente 40.000 juntas receptoras del voto. ¿Qué más que los delegados de los candidatos estén observando que se lleve de una manera correcta por parte de los miembros de juntas receptoras del voto? No queremos que luego del proceso exista reclamos porque no se ha llenado las actas correctamente. Una cosa es que no se llenen las actas correctamente y otra cosa es que haya realizado cosas incorrectas, indebidas, dentro de la parte operativa del Consejo Electoral.
Estos delegados de los partidos políticos enfrentados en el balotaje, ¿qué posibilidad tienen para actuar en el escrutinio, por ejemplo, si ven una suma mal hecha que están haciendo los miembros de las juntas receptoras del voto? ¿Pueden llamar la atención y decirle, señor, sume bien, o algo por el estilo, o cómo operan, qué atribuciones tienen estos delegados?
Por cada cuatro juntas receptoras del voto hay un coordinador de mesa. Estará debidamente identificado con el chaleco, con la credencial. En el caso de que existiera alguno de los inconvenientes, es a quien podrán dirigirse.
El coordinador de mesa es un funcionario del CNE, ingeniero Cabrera.
Sí, el coordinador de mesa es un funcionario del Consejo Nacional Electoral que ha sido debidamente capacitado. También hay existen los coordinadores de recinto. Todos ellos estarán identificados con el chaleco, con la credencial, y es a quien se deben dirigir para informar cualquier anomalía, irregularidad que se encuentre.
Ahora, cada uno de estos delegados, me refiero en general de los dos partidos o movimientos políticos enfrentados en este balotaje, ¿podrán tener consigo una copia del acta que ha resultado del escrutinio de cada mesa, de cada junta receptora del voto?
Por ley exige que a cada delegado se le entregue una copia del acta final del escrutinio. Entonces, si están 40.000 delegados, 40.000 actas deberían tener por cada una de las juntas receptoras.
Eso da seguridad, digamos, de que con ojos de cada partido, movimiento político enfrentado a través de sus delegados, se va a poder advertir algún error, si es que existiese, o más aún, si hubiese alguna actividad ya de carácter de fraude, que puedan advertir a los coordinadores de cada junta receptora del voto, ingeniero Cabrera.
Sí, recordemos también a la ciudadanía que las actas escaneadas, procesadas, estarán en la página web del Consejo Nacional Electoral, de tal manera que los delegados, las organizaciones políticas, incluso podrán comparar el acta que han sido entregados a sus delegados con las actas que se encuentran en la página web que han sido procesados. De esa manera se podrá ir llevando un control electoral, además de que a las organizaciones políticas también se les entrega un repositorio en la nube, toda la información para que puedan llevar su control electoral. Pero si tienen un delegado en cada mesa, será mucho mejor para que puedan verificar y controlar el proceso electoral.
Hasta aquí el tema físico, digamos, ingeniero Cabrera, que se puede hacer control del escrutinio. ¿Qué pasa en el ámbito informático cuando se sube esa información física levantada en cada acta al sistema informático y va sumando los votos en favor de cada uno de los candidatos? ¿Allí hay seguridades de que esto no puede sumarle más a un candidato cuando no ha tenido los votos para aquello?
Eso puedo asegurarle, Freddy, que el sistema informático tiene todas las seguridades y controles para que no pase nada de esto. Incluso el día de ayer se hizo el sellado del sistema informático. ¿En qué consiste esto? En poner, para dar un ejemplo, como poner en una caja sellada todo el software que se utilizará, imprimiendo el hash. ¿Qué es el hash? Es equivalente a la huella digital del programa. Si fuera cambiada una sola línea de código, el hash sería completamente diferente al que se hizo con presencia de notario y cuya información la tiene el notario. El sistema informático puede ser auditado en lo posterior al proceso electoral. No tenemos ningún inconveniente. Sí, mi posición fue que en la primera vuelta, en pleno proceso electoral, se pedía una auditoría por Contraloría. Eso fue mi posición personal, de que no podía detenerse el proceso electoral. Pero luego del proceso pueden hacer las auditorías que deseen. Y para eso está la impresión del hash, del sellado del sistema informático. En cuanto a lo que es comunicaciones, todo está configurado, todo tiene las seguridades. Para posibles intromisiones también se han tomado las medidas. Incluso organismos internacionales han apoyado al Consejo Electoral, igual que en la primera vuelta, en el tema de seguridades. Todos sabemos que decir que un sistema está asegurado al 100% es imposible, y sabemos que hasta en el Pentágono han ingresado, a pesar de toda la sofisticación de los sistemas, pero se han tomado todas las precauciones. Este momento incluso se está revisando todo lo que es generadores, UPS, de tal manera que si es que existiera un corte de energía eléctrica, que espero que no, con la señora presidenta pediría mañana a todo lo que es el sistema eléctrico del país que tomen todas las precauciones, pero igual en las delegaciones también se está revisando todo lo que es generadores, UPS, de tal manera que si alguien quiere causar molestias por ese lado, van a encontrar que no es posible, porque hemos tomado todas las medidas para controlar cualquier inconveniente.
Y en este proceso de sellado del que habla usted, que está con presencia de notario, ¿hay también presencia de delegados informáticos de las tiendas políticas que se van a enfrentar este domingo en el balotaje?
Sí, Freddy, el día de ayer estuvieron representantes de las organizaciones políticas, se les invitó para que asistan al sellado. También estuvieron observadores internacionales, estuvieron presentes de la OEA, de UNIOR, estuvieron presentes en el sellado. Igual el día domingo a las 3 de la tarde se hará el enceramiento de la base de datos. ¿En qué consiste el enceramiento? En verificar.
¿El domingo o el sábado, ingeniero?
Observadores estén en cero.
¿El domingo o el sábado, quiere decir usted?
El sábado, perdón. Sí.
De acuerdo.
Ya quiero que llegue el domingo.
Bueno, hay mucha ansiedad en el país por saber cuál va a ser el resultado final de esta elección. Solamente un dato final. los ecuatorianos a qué hora estima que podamos tener una tendencia marcada conforme se van subiendo los resultados físicos de las actas resultantes de cada junta receptora del voto, tomando en cuenta de que el Consejo Nacional Electoral para esta segunda vuelta no va a hacer conteo rápido?
Bueno, recordemos que esta vez es una sola papeleta, es una sola acta. Yo espero que 5:30, 6:00 p.m. empiece a ingresar la información. Depende de la agilidad, de la habilidad de los miembros de juntas receptoras del voto para que este proceso sea rápido. Espero que en el transcurso de las horas en la noche del domingo, en las primeras horas, tengamos ya un buen porcentaje ingresado de la información. Hablar del 100% no se puede porque recordemos que hay juntas receptoras del voto de difícil acceso. Esos estarán llegando en 24 o 48 horas porque incluso se depende del clima. Conversamos de esos temas con las Fuerzas Armadas, con la policía, porque es necesario en el menor tiempo posible tener toda la información del proceso electoral. Espero que en las primeras horas de la noche ya se vaya teniendo un alto porcentaje de la información.
Esperemos que así sea, ingeniero Cabrera. El país necesita saber con la urgencia del caso cuál es el resultado para que se bajen tensiones. Ojalá el candidato ganador, el que resulte ganador, lo haga con una amplia diferencia, y el candidato perdedor, si es que así lo estima y ve que la diferencia es muy grande, cualquiera que sea, pues también admita su derrota. Eso será lo más prudente, lo más adecuado para la pacificación, la tranquilidad del país. Ojalá que todos estos seguros que usted nos ha descrito, tanto físicos como informáticos, se cumplan a cabalidad y no quede ninguna sensación de perjuicio en contra de ninguna de las dos candidaturas. Ingeniero Cabrera, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a usted, Freddy, y recalcar a los ecuatorianos que se acerquen cívicamente, tomando las medidas de bioseguridad, a que se acerquen a los recintos electorales, que el Consejo Electoral va a respetar la decisión de cada uno de los ecuatorianos. Lamentablemente hay algunas personas que parece que quieren ya abrir un paraguas por si acaso tengan algún problema electoral y buscar un culpable, y se escucha ya voces de fraude. Qué pena que se maneje la política así, creando incertidumbre. Como usted lo dice, esperemos que la ciudadanía reciba los resultados, los candidatos reciban los resultados con responsabilidad, con patriotismo, y acepten el triunfo o la derrota. Gracias, Freddy, y siempre a las órdenes.
Muchas gracias al ingeniero José Cabrera, consejero nacional electoral. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
Beyond the Stars by Le Parc.
Un proyecto inmobiliario con detalles únicos, acabados de lujo y tecnología de punta en cada espacio. Contarás con electrolineras, parqueo exclusivo para bicicletas y las innovaciones que siempre soñaste. Vive tu vida al más alto nivel. Encuentra suites desde $150,000. Visita nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Epar. Agenda tu cita al 098-854-6364. Beyond the Stars by Le Parc.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool!
Mall El Jardín.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito. Gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Este viernes avanzó el tratamiento del proyecto urgente de ley para de la defensa de la dolarización con la intención de elaborar el informe para el primer debate. El presidente de la Comisión, Franco Romero, evaluó el trámite y dijo que a través de las comparecencias se ha recibido una serie de opiniones a favor, algunas, otras de manera parcial y otras totalmente en contra de este proyecto. Indicó que frente a criterios tan disímiles, los asambleístas deberán tener la capacidad de discernimiento y analizarlo poniendo los pies sobre la tierra.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos en línea directa con el economista Carlos de la Torre, exministro de Economía de este gobierno. Economista de la Torre, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Freddy, muy buenas noches y un saludo muy especial a todas y todos quienes nos acompañan en esta oportunidad.
Gracias por su tiempo, economista. Quisiéramos conocer cuál es su punto de vista respecto del proyecto de ley denominado de la para la defensa de la dolarización que está en pleno trámite en la Asamblea Nacional.
Bueno, en definitiva, este proyecto tiene varias aristas, una política que creo que es tremendamente importante y vale destacar justamente qué es lo que estaría detrás de impulsar ya de forma desesperada en un tercer intento de parte del gobierno. El Banco Central no es cualquier entidad, no es cualquier banco, es el depositario de los recursos del gobierno, tanto del gobierno central como gobiernos autónomos, empresas públicas y seguridad social, es el agente financiero del Estado ecuatoriano. Entonces, el hecho de que el Banco Central pase a ser autónomo, como se denomina, que en definitiva es que el Banco Central pasaría a ser controlado por una junta monetaria en la cual estarían 5 miembros cuyos perfiles apuntan casi con dedicatoria a que sean ejecutivos de la banca privada. Esto les llevaría al Banco Central del Ecuador como depositario de los recursos del Estado a convertirse en una herramienta poderosísima, yo diría hasta de chantaje político frente al siguiente gobierno, cualquiera que este fuera. ¿Por qué? Porque con esta junta que podría decidir inclusive suspender pagos o congelar cuentas, si es que fuera el caso, entonces tendrían un control político importantísimo sobre las decisiones del Ejecutivo en función de que tendrían posibilidad de incidir en el uso de los recursos del Estado ecuatoriano.
Pero son recursos que tienen que estar líquidos porque son la reserva, por ejemplo, de los depósitos del sistema financiero privado, porque son los dineros contra los cuales giran las universidades, los gobiernos autónomos descentralizados, el propio gobierno con la cuenta única del Tesoro Nacional. Es decir, son dineros que tienen que estar líquidos ahí para girar los valores correspondientes y poder responder esos pagos. Si el gobierno dispone de esos dineros, que no debería hacerlo en teoría, no va a tener el respaldo para girar lo que tiene que girar contra ese dinero que tiene en el Banco Central.
Bueno, en relación a la liquidez, que también voy a explicar qué es liquidez, se han generado varias mentiras, y esto tengo que decir claramente, mentiras desde ciertos actores que lo que pretenden es confundir a la ciudadanía. Los bancos, y el Banco Central también, porque es banco, tienen que mantener parte de sus activos líquidos, que es para un banco privado la liquidez. Es literalmente mantener en bóvedas algo de dinero en efectivo, porque ciertas operaciones se hacen en efectivo. Los clientes van a retirar del cajero automático, van a retirar de ventanilla. El Banco Central también mantiene una liquidez, sino que esta liquidez se llaman reservas internacionales, uh-huh. Y una buena parte es dinero físico en bóvedas. En el Banco Central del Ecuador, en la 10 de agosto y en la Casa de la Moneda en Amaguaña. Pero otra parte que mantiene el Banco Central, que es una parte pequeña, porque el resto de operaciones se hacen en cuentas, como cualquier banco comercial, muchas de las operaciones son directamente entre depósitos de un actor versus depósitos de otro actor, pero el resto de la liquidez del Banco Central mantiene en el exterior. Y básicamente esa liquidez sirve para canalizar pagos al exterior de sus depositantes en función de los saldos que tienen en sus cuentas. Uh-huh. Un actor privado, si usted, Freddy o yo, hacemos un pago al exterior, inclusive una transferencia pequeñita, termina pasando por las reservas del Banco Central en una cadena de débitos hasta que llega al exterior. Uh-huh. Lo mismo el gobierno, pues no es que se está apropiando de recursos de otros, sino que en el caso, por ejemplo, de Petroecuador, que hace una importación de derivados, tiene que hacer uso de su saldo que tiene en el Banco Central, así como usted o yo haríamos uso de los saldos que tenemos en una cuenta en un banco privado, y ese uso de saldos pasa por los saldos del Banco Central en el exterior, que se llaman reservas internacionales. Así que no hay ninguna apropiación de recursos de ningún tipo por parte del gobierno, ni la ha habido.
Claro, esto que yo argumentaba es en función de que decía usted que puede ser una herramienta de chantaje esta conformación de técnicos de la Junta de Política Monetaria y la otra de Política Financiera, que es como está planteado el proyecto de ley, para evitar que tome decisiones el gobierno, si lo único que tienen que hacer es funcionar técnicamente, respaldar los depósitos de cada entidad, sea pública o del sistema financiero, y funcionar acorde con ello. Lo que se quiere evitar, según dice el gobierno, es que se tomen esos dineros, se utilice como liquidez para el gobierno, y luego se entreguen papeles, se entreguen bienes, se entreguen bonos, que no es un dinero líquido y que en determinado momento va a ser requerido. Eso es lo que busca, entendemos, proteger esta ley de defensa de la dolarización, que no pueda hacer cualquier gobierno que venga.
Bueno, eso no es posible ni ha sido posible nunca, que el gobierno eche mano de recursos que no le corresponden, pero como digo, se ha generado este framing de una mentira, que es una mentira a la final, de que el gobierno le ha echado mano a recursos del Banco Central.
Pero hoy tiene papeles, economista de la Torre, el Banco Central tiene papeles en lugar de dinero líquido, contante y sonante. Dicho esto, por la economista Verónica Artola, gerente del Banco Central, que solamente tiene líquido el dinero, el 40% actualmente el Banco Central y el 60% es no líquido.
A ver, y le comento, la banca privada, ¿cuánto tiene líquido? La banca privada en este momento tiene líquido 27% y el resto 73% tienen créditos y papeles, porque es banca. Son características propias del funcionamiento.
Claro, pero la diferencia es que la una es banca privada y la otra es un banco central. No funciona como un banco privado, economista.
No funciona como un banco privado, pero funciona como un banco. Es como que usted me diga, un autobús no es igual que un automóvil, pero los dos tienen cuatro llantas y un motor, pues es decir, las funciones básicas de un banco las cumple, sino el Banco Central, sino para qué es banco, pues. Entonces, la parte que corresponde a lo de banco funciona a través de dar créditos y la compra de papeles. ¿Cuál es la diferencia? Y le voy a explicar cuál es la diferencia de un banco central con un banco privado. El Banco Central del Ecuador administra el Sistema Nacional de Pagos, es decir, por ahí pasan todos los pagos nacionales e internacionales y hace compensación de cuentas justo a través de los depósitos que tiene la banca privada en el Banco Central. Si usted me paga con un cheque y usted tiene cuenta en un banco y tengo cuenta en otro, ¿cómo es que llega ese dinero a mi cuenta? A través de los depósitos de la banca privada en el Banco Central. Uh-huh. Esa es la diferencia que le vuelve Banco Central, pero de ahí, por la parte bancaria, funciona como los bancos, y los bancos entregan crédito, y no solo los bancos privados, sino los bancos centrales del mundo. ¿Cómo cree que se generan los dólares en los Estados Unidos? El Departamento del Tesoro, que es un ministerio de finanzas, le entrega los famosos bonos del Tesoro a la Reserva Federal, y la Reserva Federal le entrega dólares, y la tasa que todo el mundo se preocupa cuando va a moverse la tasa de los fondos federales es la tasa a la que el Banco Central de los Estados Unidos le está prestando a su gobierno, y nadie se está asombrando de que se genere esa operación en ese Banco Central y en muchos bancos centrales del mundo.
Claro, eso lo puede hacer Estados Unidos porque es el dueño de la moneda. Nosotros tenemos una moneda extranjera prestada. No podemos emitir papel moneda dólar, sino tener un monto de dólares reales en la economía, que son los resultantes de la producción, de la exportación, etcétera. Es decir, nosotros no podemos actuar como actúa Estados Unidos o actúan los vecinos Perú y Colombia, que tienen moneda propia. El problema nuestro es que tenemos que manejarnos con la economía real que tiene el país, con el número real de dólares físicos que tiene nuestra economía.
Bueno, y según quién, no podemos actuar como otros bancos centrales, le voy a explicar, Freddy. No se puede hacer una evaluación de cómo funciona un banco central o el sistema financiero a partir de la experiencia particular que uno pueda tener porque mantiene una libreta de ahorros o utiliza dinero físico todos los días. Detrás hay un funcionamiento muy sofisticado y los bancos centrales del mundo crean dinero a través del crédito. El dinero fundamentalmente son depósitos que se generan del crédito. Voy a explicar en fácil, lo mismo que le voy a explicar a nivel de un banco privado, hacen todos los bancos centrales del mundo. Digamos que usted o yo contratamos un crédito, ¿ya? Unos 10 mil, unos 20 mil dólares, y nos aprueba el crédito el banco. No es que a usted, Freddy, le dice el banco, ve, espérese hasta que alguien deposite, y encima como son dólares, primero que alguien exporte, traiga los dólares, deposite, y de ahí le avisamos para entregarle el dinero. No, no, no. Simplemente ven que usted cumpla ciertas condiciones que garanticen el repago de la deuda y el banco enseguida le acredita una cuenta, le genera a usted un saldo en un depósito. ¿De dónde salió ese dinero? De un asiento contable, así de simple. El 95% del dinero en el mundo son depósitos. La mayor parte de sus pagos que usted hace en el mes no los hace en efectivo, no es que usted cobre el sueldo y va a cambiar a billetes. Y el 95% son depósitos y solo el 5% son billetes. Entonces, el dinero se crea a partir del crédito que genera depósitos. El dinero es un activo financiero denominado en dólares. La unidad de medida se llama dólares, así como cuando usted mide una distancia, puede medir en centímetros, puede medir en pies o lo que sea. Los colombianos también generan dólares, pero ellos lo miden en pesos y así sucesivamente.
Eso está claro. Ahora, hablemos respecto del proyecto de ley. ¿Cuál es su criterio respecto del contenido que trae este proyecto de ley? ¿Es adecuado? ¿Es inadecuado? ¿Qué le parece a usted como exministro de Economía de este gobierno y una persona que ha seguido de cerca las finanzas públicas?
Mira, hay dos vertientes, podríamos decir, en el proyecto de ley. La una netamente financiera, que quizás es de la que se habla menos porque nos estamos concentrando en lo del Banco Central, que a eso voy a ir, pero al final, en la parte financiera se pretende replicar algunas de las normas que estaban presentes en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994, que terminó dando muchas libertades a la banca y redujo la capacidad de supervisión y control de los entes de control financiero, y esto nos llevó a la crisis del año 99. En este caso, se están así mismo aflojando ciertos elementos que podrían permitir que la banca pueda incurrir otra vez en operaciones riesgosas sin los controles suficientes. También se pretende liberalizar las tasas de interés de una economía dolarizada, que las tasas son altas porque no existe competencia entre los bancos, es un mercado de intermediación financiera con altísima concentración y esto genera riesgos. Y un elemento adicional, se está estableciendo un nivel mínimo de capitalización para las cooperativas de ahorro y crédito, lo cual derivaría en que desaparezca la mayoría de estas entidades desde el segmento 2 en adelante, porque lo que se está buscando justamente es fortalecer a la banca privada en detrimento de otros espacios que le generan una sana competencia. Esa es la primera parte. La segunda parte, la del Banco Central, más allá de la inconstitucionalidad evidente de una junta monetaria que definirá la política monetaria cuando es facultad del Ejecutivo según el artículo 303. Hay un detallito que quiero resaltar. El famoso esquema de los sistemas, los cuatro sistemas del balance, uh-huh. justamente en relación a las reservas. Como yo había indicado, las reservas es la parte líquida que sirve para demanda de dinero físico de los ecuatorianos y para los pagos al exterior. Y claro, cada actor que tiene depósitos en el Banco Central puede ocupar en función de sus saldos. Pero este esquema de los cuatro sistemas lo que establece es un orden de prelación. ¿Quién tiene prelación sobre esos recursos y quién tiene una cobertura de esos recursos? Entonces aquí le pone a la banca privada primerito y la cobertura de las reservas al 100% y ellos tendrían acceso primerito a esas reservas, y ahí es donde viene el riesgo. ¿Qué pasa si quienes están por debajo de la banca necesitan utilizar recursos desde sus cuentas, pero para pagos al exterior, y la banca ya agota esas reservas?
Pero cuando dice usted la banca, ¿se refiere a los ciudadanos que depositan su dinero en los bancos, en todos?
Gran. La banca es obviamente intermediaria de los ciudadanos, ¿ya? Pero, por ejemplo, como decía, si usted hace un pago al exterior, a usted le debita el banco privado de su cuenta. El Banco Central le debita al banco privado de su depósito, que en este caso va a tener que estar cubierto al 100% por activos líquidos del Banco Central para que desde el exterior al Banco Central le debiten a su vez ese pago. ¿Qué es lo que sucede si grandes tenedores de recursos localmente, que pueden ser los mismos bancos de sus propios recursos, deciden trasladar al exterior masivamente esos recursos? Este esquema garantiza que esos recursos sí van a poder pasar al exterior agotando las reservas y quedan debajo en orden de prelación secundario las necesidades de pagos al exterior con esos recursos, por ejemplo, de Petroecuador, del propio Estado ecuatoriano, del gobierno, si es que tiene que pagar deuda externa, etcétera, etcétera. Entonces, le está dando una prioridad en el uso de los recursos líquidos a la banca, que tiene capacidad y tendría la cobertura al 100% de sacar masivamente recursos del país, lo cual constituye un riesgo porque se abre la puerta para la fuga masiva de capitales.
Un tema sumamente complejo, técnico, que ahora mismo están analizando los legisladores, ojalá lo hagan con la asesoría correspondiente para que tomen las mejores decisiones en función del país. Queremos agradecer al economista Carlos de la Torre, exministro de Economía de este gobierno, analista económico, interesado en las finanzas públicas, académico también, doctor de economista de la Torre, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias también, Freddy, una buena noche y como siempre a las órdenes.
También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Este es el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Mundo con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. Real Madrid y Barcelona protagonizan el Clásico Español mañana. Ambos escoltan al líder del torneo Atlético de Madrid, que jugará el domingo de visita ante el Betis. El Clásico se desarrollará en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Ronald Koeman, entrenador del Barça, podrá contar con Gerard Piqué y Sergi Roberto. Son dos jugadores importantes para este equipo, no solo por la calidad, sino también por la personalidad. Sabemos que a los dos les falta ritmo de partidos, pero están físicamente bien y están muy ilusionados de ayudar al equipo, manifestó. El Atlético de Diego Pablo Simeone es líder con 66 puntos, seguido del Barcelona con 65 unidades y el Real Madrid con 63, disputadas 29 fechas. El Madrid versus el Barça arrancará desde las 14 horas de Ecuador.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de
FM Mundo. Siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque B, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
Equavagen, talleres Volkswagen certificados. Por más de 47 años, manteniendo tu Volkswagen como nuevo. Con servicios de alta calidad. Taller in-house de enderezada y pintura. Taller de mantenimiento y reparaciones. Repuestos genuinos. Accesorios. Garantía Volkswagen. Agenda tu cita al 099-8132-310. Y recuerda, para mantener tu Volkswagen como nuevo, ven a la Granados, ven a Equavagen.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool!
Mall El Jardín.
Aviso importante. El COVID aprovecha cuando estás con algún problema de salud y tus defensas están bajas.
Ante cualquier problema de salud, acude a un centro médico AvantMed, que te ofrece consultas desde $8 con los mejores especialistas. Grábate esto, AvantMed, y grábate este WhatsApp para agendar tu cita. 096-808087. 096-808087. AvantMed. Servicios de salud AvantMed. Te podemos atender ya.
FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
En Notimundo presentamos Desarrollo Sostenible, un paso al futuro, con el auspicio de Oriente Seguros.
Cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos son cada vez más extremos. A pesar de que se estimó que las emisiones de gases de efecto invernadero caigan alrededor de un 6% en el año 2020, debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas de la pandemia del COVID-19, esta mejora es solo temporal. A medida que los países se centran en reconstruir sus economías tras el brote de la pandemia, los planes de recuperación pueden dar forma a la economía del siglo XXI para que sea limpia, verde, sana, segura y más resiliente. La crisis actual es una oportunidad para llevar a cabo un cambio profundo y sistémico hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. El secretario general de las Naciones Unidas ha propuesto 6 medidas favorables para el clima que los gobiernos pueden adoptar una vez que se dediquen a reconstruir sus finanzas y sociedades. La primera es la transición verde. Las inversiones deben acelerar la descarbonización de todos los aspectos de la economía. También están los empleos verdes y el crecimiento sostenible e inclusivo. Asimismo, la economía verde, que consiste en hacer que las sociedades y los pueblos sean más resilientes mediante una transición justa para todos y que no deje a nadie atrás. De la misma manera, invertir en soluciones sostenibles. Los subsidios a los combustibles fósiles deben desaparecer y los contaminadores deben pagar por este daño climático. Aparece también afrontar todos los riesgos climáticos y elevar la cooperación mundial para que todos los países puedan triunfar en esta temática. Carolina Salazar, Notimundo Estelar.
Esto fue Desarrollo Sostenible, un paso al futuro, auspiciado por Oriente Seguros. Fue Desarrollo Sostenible, un paso al futuro, auspiciado por Oriente Seguros.
Este es el más completo informativo del país. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El próximo martes 13 de abril se iniciaría el proceso de vacunación contra el COVID-19, esto en el marco del convenio entre el municipio y el gobierno nacional, el cual contempla la inmunización de 1,800,000 habitantes. Con un lote de 1,300 dosis de Sinovac, se tiene previsto comenzar la inoculación en el punto de atención adecuado en el Instituto Técnico Bolivariano en el norte de la urbe. El doctor Carlos Salvador, director de salud del municipio de Guayaquil, explicó que se ha coordinado para que haya etapas en el proceso de prevacunación en donde se entregarían las listas levantadas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y un call center del municipio también complementaría la convocatoria. Agregó que el municipio tendrá el espacio para que, además de tomar los signos vitales, se realicen chequeos complementarios.
En entrevista con un medio digital internacional, el exministro de Salud Mario Mauro Falconi aseguró que la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, la gerente de CNT, Marta Moncayo, y otros funcionarios del gobierno interfirieron en el plan de vacunación y debido a ello se registró problemas en la jornada de inoculación de adultos mayores que se cumplió este miércoles en un colegio de la capital. Entendemos que se refiere al Central Técnico de Quito. Según Falconi, se rompió una planificación que se había dispuesto en relación al tipo de vacunas que se iban a utilizar ese día y que advirtió a las autoridades que eso generaría demoras.
Este jueves se reinstaló la audiencia de juicio por presunto peculado contra Daniel Salcedo Bonilla y otras 7 personas por la compra de fundas para cadáveres e insumos médicos con presunto sobrepeso en el Hospital Los Ceibos en Guayaquil. Aproximadamente a las 14 horas se suspendió y se informó que la nueva cita sería el próximo 16 de abril.
El Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha declaró la nulidad del habeas corpus planteado por Jacobo Bucarán Puley, el hijo mayor del expresidente Abdalá Bucarán Ortiz. Dicho documento le otorgó el arresto domiciliario por hipertensión arterial hace más de un mes. La nulidad del mismo permite que el acusado por un presunto delito de delincuencia organizada vuelva a cumplir su orden de prisión preventiva.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
La gremiación de restaurantes de Pichincha llegó a un acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Productivo y de Competitividad para evitar que se siga afectando la economía de los restaurantes de la provincia por las restricciones y confinamientos a causa de la pandemia de COVID-19. Y a su vez, poder mantener los protocolos de bioseguridad para no incrementar los contagios y los decesos por el virus.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y Saludamos a esta hora al ingeniero Diego Vivero, él es director de la agremiación de restaurantes de Pichincha. Ingeniero Vivero, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo.
Por el contrario, muchas gracias a ustedes. Aquí estamos, pues, en una semana más complicados, pero ahí, en la lucha, como siempre.
Ingeniero, ¿se reunieron ustedes con el alcalde de la ciudad, con Jorge Yunda? ¿A qué acuerdos lograron llegar para que de alguna manera pues se pueda reactivar al sector?
Bueno, efectivamente el día de ayer fuimos recibidos por el alcalde Jorge Yunda y parte de su equipo de trabajo, especialmente Secretaría de Productividad, Quito Turismo, Agencia Metropolitana de Control y Secretaría de Seguridad. En el ánimo de que una vez que el día de hoy a la medianoche se acabe este estado de excepción que finalmente nunca entendimos y que afectó tanto la economía, ya muy venida menos de los restaurantes, toman nuevamente a cargo el cantón las políticas necesarias y medidas para ir disminuyendo los efectos que la pandemia está teniendo. En este encuentro, pues, le manifestamos nuevamente, no es la primera vez, quizás la primera vez en presencial, sí, con el alcalde, los datos y la información de último tiempo de los restaurantes, especialmente de esta semana, que hemos tenido una caída significativa en unas ventas que ya venían bastante mal, por medidas que seguimos considerando que no responden a aspectos técnicos, sino más bien a unos aspectos de placebo, de buscar que la gente sienta que se están tomando determinadas acciones en función de la realidad sanitaria que tiene la ciudad. Entonces, preocupados, por supuesto, porque esto se mantenga y siga deteriorando más aún la situación económica de empresas de servicios como las nuestras formales, y afectando significativamente al empleo, pues fuimos con ciertos planteamientos a donde el alcalde, como digo, con datos, con información, y creo que hubo de parte del municipio un poco más de empatía hacia nuestra situación, uh-huh. Y nosotros también entendiendo mejor, como siempre, que cuáles son las prioridades de nuestra ciudad, buscando el equilibrio para que tampoco la situación económica de la ciudad se siga enfermando más.
Ahora sí, sin lugar a dudas, es importante revisar el factor económico importantísimo en lo que se debe considerar en las ciudades, en los países. Sin embargo, ¿usted no considera que es necesario que las autoridades tomen medidas para frenar los contagios? Porque lastimosamente no vemos que los ciudadanos ponen de parte, lo vemos todos los días, hay aglomeraciones, hay fiestas, hay reuniones. En todo caso, esto es la decisión que lastimosamente se debe tomar. Vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en España, estamos hablando de países del primer mundo, donde se ve la situación de cada ciudad, y dependiendo de eso, se emiten toques de queda, hay confinamientos, hay restricciones, es decir, de forma focalizada, como debería hacerse. Lastimosamente, en nuestro caso, Pichincha es la provincia más afectada, y Quito es la ciudad que tiene el mayor número de contagios en este momento, ingeniero.
Así es, totalmente de acuerdo. Parte de esas medidas fueron los protocolos que nosotros como primer sector productivo del país presentamos en el mes de mayo mismo al Ministerio de Turismo, al COE Nacional y al Ministerio de Salud, con los cuales ahora todos nos regimos. Esas son parte de las medidas y son inversiones, y es lo que nos invitó a seguir resistiendo para que económicamente tampoco o se vea menos afectada la ciudad, eso en primer lugar. En segundo lugar, pues por supuesto que hay muchos países que están sufriendo estas mismas medidas, digamos así, de reacción con el tema del confinamiento, pero también es cierto que el Ecuador no ha tenido las posibilidades económicas de hasta cierto punto ayudar al sector restaurantero como en otros países en los cuales se están pagando las nóminas de los empleados para que menos de una u otra forma se justifique que estos negocios cierren. La realidad del Ecuador es muy particular y por supuesto eso es en función de lo que las autoridades han ido tomando también las medidas. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte, nosotros somos sectores y lugares seguros, y no creemos que sea justo que de una u otra forma el desorden que existe especialmente en la informalidad, en la clandestinidad, en las fiestas familiares, que es donde se nota, se ha visto y las mismas autoridades han identificado como los sitios de peligro, nos sigan afectando a nosotros, que lo único que queremos es trabajar, mantener los empleos. Así es que Yo creo que hemos considerado, por supuesto, el hecho de pedirles a las autoridades que pongan más control donde deben hacerlo, que tomen medidas más técnicas. No consideramos, hasta ahora no encontramos el aspecto técnico de que las restricciones de movilidad, por ejemplo, están dando resultados. Las restricciones incluso de la venta de alcohol, o por decir, del brindar bebidas alcohólicas de moderación en nuestros locales, que son de servicios, versus lo que es el indiscriminado consumo de alcohol en barrios, en fiestas populares y demás, incluso en los cierres de campaña el propio día de ayer, son muy distintos. Nosotros atendemos los protocolos, somos sectores que estamos controlados por la autoridad, que en cualquier momento podemos ser sujetos no solamente de multas, sino también de clausuras, y que nos cuidamos. Si en algún sitio, y creo que eso lo comprendió muy bien el alcalde, ahora la gente está controlada y está segura, es en lugares como los nuestros, formales, con protocolos, que tienen un aforo determinado, que a los que nos han incentivado y hemos tenido que invertir muchísimos en poner terrazas, mesas afuera para que la gente coma al aire libre. Creo que es el momento más bien de motivarnos y de motivar a la gente a que nos visiten, a que nos consuman, a que seamos parte de la reactivación. No creo que desde ningún punto de vista se nos puede considerar como irresponsables por estar luchando por esto, porque también estamos luchando por el control de la pandemia al decir y al ofrecer lo que estamos ofreciendo.
Sin lugar a dudas, hay que tomar en cuenta que muchos restaurantes, sí, como usted lo dice, y yo personalmente lo he comprobado, se respeta el aforo, hay todas las medidas de seguridad necesarias, y no hay ningún inconveniente. Sin embargo, yo se lo digo por experiencia propia, yo también he llegado a restaurantes formales donde no se respeta esto, no hay el espacio suficiente entre los comensales, y yo personalmente he tenido que pedir la comida para llevar, porque no me puedo arriesgar a estar en un restaurante donde veo que no hay el aforo permitido. Es decir, hasta cierto punto a veces también se sale de las manos, y creo que eso es importante también tomar en cuenta en las regulaciones como un tema de responsabilidad propia.
Por supuesto, y asimismo, perdóneme que le diga, pero es una responsabilidad también del cliente. Es decir, si yo veo un sitio en el cual yo no me siento seguro, pues no ingreso, y potencialmente hasta lo denuncio. Efectivamente, yo creo que como todo, hay sitios y hay sitios donde se respeta, hay sitios donde no se respeta, y nuestro deber, como siempre lo ha sido, ojo, los restaurantes desde hace muchos años, y muy en especial los de Quito, hemos tenido una supervisión inmensa. Tenemos una serie de autoridades que año a año están haciéndonos inspecciones y dándonos permisos para poder funcionar, desde bomberos por el tema de seguridad, y por supuesto sobre el tema de salud, todo lo que son las buenas prácticas de manufactura. Muchos restaurantes de Quito tenemos distinciones como el distintivo Q, que eso más elevan el nivel de nuestros restaurantes a restaurantes de nivel turístico. Nosotros no estamos exponiéndoles a la gente al tema del virus, porque también tenemos de alguna u otra forma el compromiso con nuestros colaboradores, gente que también tiene riesgos, pero créame, tiene muchos más riesgos en ese transporte público que no respeta foros, sino solo en las filas, cuando regresan y vienen a nuestros restaurantes, o cuando se van a una hora determinada al apuro a sus casas porque ya llega el toque de queda, por ejemplo. Y es eso lo que estábamos hablando hace un rato. Consideramos que muchas de las medidas no son técnicas, son medidas que se han tomado única y exclusivamente para poderle de alguna forma mostrar a la ciudadanía que se está haciendo algo sobre el tema. Nosotros, yendo a la parte propositiva, evidentemente lo que estamos no es buscando de una u otra forma trabajar a como dé lugar, sino reiterando nuestro compromiso con el alcalde y demostrándole que si no todos, la gran mayoría de los restaurantes, ni siquiera llegamos a completar los aforos porque la gente de una u otra forma ni siquiera está saliendo a las calles.
¿Qué tanta afectación han tenido los restaurantes durante el año 2020 y ahora durante el año 2021? ¿Qué proyección pueden tener?
Bueno, ha habido momentos en esta pandemia, creo que como muchas industrias. Yo creo que el momento principal fue un momento de ignorancia. No teníamos idea de lo que estaba pasando y muchos restaurantes cerraron. Luego, con el tiempo, al ver que había la posibilidad del delivery, abrieron, hubo una sobreoferta de delivery. Y, por supuesto, el delivery es entre el 10 y el 20% de ventas. Eso es en lo que se quedaron al menos un 60 o 70% de restaurantes que decidieron seguir trabajando, que siguieron las sugerencias de la autoridad de que resistieron necesitamos, de que había, no podíamos dejar a nuestros empleados tampoco a la deriva.
Así
que teníamos que seguir adelante, que no habían medidas que realmente nos respalden económicamente y que lo único que nos quedaba era trabajar y vender. A principios de este año 2021, hay que decir, quizás por el cambio de año en sí, hubo una expectativa mayor de la gente y algunos restaurantes reabrieron e incluso aparecieron nuevos negocios que en la última semana están cerrando, porque ya es, no existe una certeza sobre lo que nos espera. Por eso es que nosotros fuimos donde el alcalde y apelamos a las autoridades, Ministerio de Turismo, para ir ya trabajando en un proyecto post-pandemia. No porque ya estemos post-pandemia, no lo estamos. Estamos en una época de vacunación y también, por supuesto, en una época de descuido de mucha gente que la vacunación hasta cierto punto le ha vuelto un poco, yo diría, también un sentimiento de placebo, de que ya se está solucionando la cosa. Somos los más interesados en que esto termine rápido y en poder entrar ya en un proceso de recuperación certero, porque de nosotros no solo dependen nuestros empleados, toda la cadena de valor, agricultores, comercio, industria, bienes raíces, dependen de que nosotros vayamos saliendo adelante, porque somos una microeconomía que servimos a más de 50,000 familias solo en la provincia de Pichincha, que son las familias de nuestros empleados, de nuestros colaboradores.
En todo caso, esperamos que se tomen las decisiones adecuadas para proteger a los ciudadanos, para apoyar al sector y, como usted dice, también para permitir a muchos ecuatorianos que sigan trabajando, que puedan mantener sus empleos en el sector de restaurantes. Le quiero agradecer al ingeniero Diego Vivero, él es director de la Gremiación de Restaurantes de Pichincha, por habernos acompañado en este espacio informativo.
Solo si me permite, claro, yo solamente quiero terminar diciendo que les invitamos a todos los ciudadanos a tener confianza en asistir a nuestros restaurantes, en pedir a domicilio, en entender que la ciudad necesita también oxigenarse, necesita elevar su estado de ánimo y que para eso estamos nosotros. Ojalá pronto entremos en un Quito, en una quiteñeidad en la cual nos sintamos orgullosos de los restaurantes que hemos sobrevivido esto y que no los juzguemos por solo querer trabajar. Muchísimas gracias.
Gracias a usted nuevamente. Que tenga una muy buena noche. En Mall del Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de la moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y de tu bienestar. Vamos al mall, te esperamos. Un concepto innovador para vivir un nuevo estilo de vida. Ayam Beyond the Stars by Le Parc te ofrece una ubicación privilegiada en el centro financiero de la ciudad. Agenda tu cita hoy mismo al 098-854-6364 y visita nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15,000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com Universidad Online.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El
Jardín. Soy Carlos, experto en finanzas de Alianza del Valle. Siempre escucho las mismas excusas que impiden el éxito. No tengo tiempo, es muy complicado, no tengo dinero. Eso terminó. Con crédito digital de Alianza del Valle, el tiempo te sobra, porque no tienes que acercarte a ninguna agencia. Estamos ahí en tu celular o compu. ¿Complicación? ¡Ninguna! Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático. Y finalmente, tendrás el dinero que necesitas, porque Alianza del Valle te ofrece hasta $120,000, siempre y cuando tengas buen historial crediticio.
Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 19:30. Espectacular. Con Cristian del Alcázar Ponce.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Y aquí ponemos punto final, amigos, a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía. Nos vamos haciéndoles la cordial invitación para la cobertura especial que hará Ecuador Decisión 2021 a través de la señal de FM Mundo en todos sus espacios. La primera emisión arrancará a las 6:45 hasta las 8:00 a.m. La segunda de 13:00 a 14:00. Y la tercera emisión iniciará a las 16:45, 15 minutos antes del cierre del proceso electoral hasta las 20:00. Tendremos entrevistas con analistas políticos, económicos, sociales, con los protagonistas de cada una de las tiendas políticas enfrentadas en este balotaje. Cordialmente invitados, amigos, para la cobertura especial de este domingo.
Así es, los esperamos en todas las emisiones que transmitiremos el domingo. Y ya saben, pues, a votar con conciencia, pensando en el futuro del país. Es nuestra responsabilidad.
Así es, amigos, nos despedimos hasta el día domingo. Que tengan buenas noches y un feliz fin de semana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar, Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.